I ara arriba a aquests moments en els que ens agrada molt perquè fem entrevistes d'aquestes que ens agrada. Preguntem, tenim la sort de preguntar en viu i en directe. Tenim Alicia Santos, ella és la directora de la clínica Doctor Rojo. Bon dia, Alicia.
Bon dia.
A més, avui tenim una tertuliana. Ella és Eugènia, ella és empresària i és de Vila-real. Molt bon dia, Eugènia.
Molt bon dia.
Sabeu per què allò de tindre una tertuliana? Pues perquè hi ha un moment en el que jo pregunte i se m'escapen coses i després, quan senten les entrevistes, em diuen s'està oblidat preguntar allò. Bueno, pues és el moment de tindre algú que pregunte, no, Eugènia?
Sí, sí.
La veu del poble.
Allò que se m'oblida preguntar a mi. Hi ha tres temes que ens han enviat per a que preguntem. I escolten bé, perquè són tres temes i cada un té i se puntet. Pues, per exemple, la correcció de la sonrisa gingival. Uh-huh. Estètica genital. Sí, senyores, sí. Senyores i senyoros.
Sí, sí.
I lifting facial. Uh-huh. Eugènia, per quin comencem?
En el orden que les has dit. Van bé, no?
Vaya, que sosa, yo pensaba que empezaríamos por el genital.
No, el genital déjalo para el final, así la gente,
vale,
nos
así la gente que aguante.
Fíjate,
empresaria.
Así la gente que aguante.
Claro.
Pues hablamos por una corrección de sonrisa gingival. ¿Qué es la corrección de la sonrisa gingival?
Vale, la sonrisa gingival es aquella que tienen las personas que cuando sonríen se les ven prácticamente todas las encías, o sea, sobre todo la parte de arriba de los dientes. ¿Vale? Hasta ahora pues era más difícil de corregir, pero hay posibilidades. La forma más rápida es con toxina botulínica, con el Botox famoso. ¿Vale?
¿Y en este caso hace falta médico de estética y dentista?
Hombre, en teoría seguimos con lo mismo. En teoría los odontólogos han estado peleando por conseguir poder poner ellos ácido hialurónico, en teoría, en los labios, ¿vale? Eso es un campo que está todavía ahí un poquito ahí, sigue habiendo esa guerra, porque claro, antiguamente para ser dentista había que ser médico, hacer tus 6 años de medicina.
No muy antiguamente, porque en este caso la clínica del doctor Rojo...
Sí, José Luis es más, no es médico y licenciado en cirugía, es doctor en medicina, o sea, además tiene su doctorado. Pero bueno, pero hasta hace, no, antiguamente, sí, hace años, ya hace más de 20 años que se llegó, bueno, pues cuando empezaron a venir más inmigración procedente de Sudamérica, como allí no existía, allá existía la titulación de odontología, entonces por el tema de convalidaciones y tal se decidió hacer una carrera aparte. Pero hasta el momento, ya te digo, o sea, había que hacer los 6 años de medicina más los 3 años de especialidad. Con lo cual, los médicos estomatólogos, ¿vale?, que son los dentistas antiguos, pues los médicos estomatólogos pues cumplían los 2 requisitos. Pero claro, en el caso de la odontología es un poquito más respetando muchísimo todo lo que puedan estudiar, pero claro, los conocimientos de 4 años de carrera no son equivalentes, y más centrados en la boca, no son equivalentes a los 9 años que tenía un médico estomatólogo. De todas formas, eso, ellos están peleando por poder poner ácido hialurónico en labios. Lo que pasa es que pues como en todas partes hay pillos y se aprovechan a que ahí hay una laguna legal. Y no solo están poniendo labios, están poniendo en otras zonas de la cara. Su argumento es que ellos de anatomía facial están especializados. Pero bueno, en nuestro caso no tenemos ningún problema, porque José Luis, el doctor Rojo, aparte de médico estético, que tiene... hoy en día para ser médico estético has de hacer un máster oficial, un máster en una de las universidades... No vale un máster de estos online ni cosas de estas raras. Entonces, José Luis tiene su máster en medicina estética y además es médico estomatólogo, con lo cual cumplimos los dos requisitos. Para sonrisas gingivales no muy, muy, muy escandalosas, o sea, no muy exacerbadas, no muy llamativas, sí que hemos visto que simplemente con ácido hialurónico, rellenando un poquito esos labios, mejora muchísimo también. O sea, que la gente que no quiera, porque claro, ya sabéis que el problema del Botox es que tiene una duración, entonces hay que irlo haciendo más, renovando por lo menos un par de veces al año. Sin embargo, un relleno de ácido hialurónico nos puede durar un año perfectamente.
Bueno, ayer salió una noticia de que habían condenado a una clínica de Valencia por hacer prácticas sin ser médico. Mucho ojo, ¿qué ocurre con esto?
Hombre, pues mira, eso también es un problema que nos encontramos porque la Sociedad Española de Medicina Estética siempre está instando a sus asociados a que denuncien ese tipo de prácticas. Lo que pasa es que Sanidad, ahí siempre, si tú denuncias que en un centro de estética están haciendo medicina estética, Sanidad dice que como eso no es competencia suyo, o sea que Sanidad puede denunciar, sí, es alucinante. Si tú puedes denunciar a un médico de otra especialidad que esté haciendo medicina estética sin tener la titulación, pero una esteticista... que eso ya es no compete a Sanidad, ya sería por otra vía.
Pues el juzgado de lo penal número 10 de Valencia ha condenado a 6 años de cárcel a la dueña de una clínica de medicina estética de la capital, de Valencia, por pinchar ácido hialurónico a sus clientes sin ser profesional médico.
Vale.
Pero claro, ahora nosotras somos
menos mal, porque eso ya sienta un precedente.
Eugenia, llegamos a un sitio donde te ofrecen ese servicio. ¿Y cómo podemos saber que están...?
Hombre, de entrada, cualquier centro médico, ¿vale? Para tener un centro médico de la especialidad que sea, Sanidad tiene que darte una certificación y es obligatorio y por ley tener expuestos el número de registro sanitario del centro. Nosotros, al entrar en la clínica, bueno, como hay un despachito de cristal, pero enseguida... hay un mostradorcito donde tenemos las dos licencias, porque el registro sanitario de medicina estética y de medicina de familia es distinto código sanitario que el equivalente a estomatología y odontología. Entonces ya te digo, o sea, obligación y si no solicitarlo. Si no vemos que realmente está ahí el certificado del registro sanitario de Sanidad, preguntar dónde está para asegurarse de que realmente ese centro... está adecuado, pasa sus inspecciones por Sanidad, que cada 4 años hemos de revalidarlas.
Pero, por ejemplo, Eugenia, tú vas a un sitio donde vas a hacer un tratamiento y no está expuesto, y ¿cómo reaccionas? ¿Lo preguntas o te vas?
A ver, claro, yo sé que en este mundo tampoco conozco muy bien... ¿Cómo se hacen?
Sí, es que ella no necesita arreglos. Ella no ha ido nunca a un sitio de esos.
Pero fíjate sí, cómo reaccionas. No, es decir, tú dices, hombre, no sé, tú llegas y en teoría, claro, y si ves, te fías, ¿no?
Claro, si ves clínica estética, claro, pues piensas que...
O sea, fíjate la reacción de un usuario. Y luego, cuando ya ha ocurrido y ha pasado lo que tiene que pasar, es cuando ya te das cuenta de que el empaste se ha hecho y no puedes pedir responsabilidades.
Claro. No, lo que pasa es que yo me imagino que con la esteticien, pues es la confianza, ¿no? A lo mejor lo que prima, el decir, bueno, pues tal. Y no te paras a lo mejor a pensar que no es competencia de ella o que ella no lo puede hacer.
Hombre, teóricamente, porque... una esteticista, claro, no puede hacer sangre, no puede pinchar.
Ya.
¿Vale? Esos tratamientos, o sea...
No puede traspasar...
Claro, no puede traspasar la epidermis, claro.
Directamente, es decir, claro, no puede traspasar la epidermis directamente.
Claro, claro, claro.
La corrección de la sonrisa gingival, hay muchísima gente que se la ha hecho, que le ha quedado muy bien, y que no sabemos, porque es que prácticamente no se nota.
Sí.
Pero... Por ejemplo, cuando... es aconsejable, cuando... Porque dicen... yo sonrío y dices, no, a ti no te hace falta.
Claro, sí, hay gente que...
Se nota mucho.
Sí, es muy evidente, ¿eh? Es esta gente que realmente cuando sonríen, o sea, te recuerdan a un caballo.
Exacto.
Es siendo exagerados.
Te recuerda, claro, sí. Lo que, y sobre todo que el labio además...
Sí, suelen ser labios muy más finitos, el labio superior, sí, son labios finitos que dejan muy al descubierto.
Pero hay solución.
Pero hay solución.
Y ojo, y solución de esa que se nota, o sea, se nota en la corrección de la sonrisa gingival.
Vamos a ver, es evidente.
¿Es la más evidente de todas?
Se nota, pero es una cosa natural. Quiero decir que tú, si no conoces a esa persona y la has visto antes sonreír y has visto que realmente tiene una sonrisa gingival, no es algo que te llame la atención ni pasa de tener un labio finito a tener una morcilla. ¿Vale? O sea, es muy natural.
Porque todo esto, Eugenia, a veces hablamos, ¿no? Y decimos aquello de, uy, ¿qué te has fet? Te veig guapa. O la frase esa de, tú te has hecho algo.
Tú te has fet algo.
¿A que sí?
Sí. Nosotros siempre decimos que lo ideal es que nadie se dé cuenta, que no te digan qué te has hecho, sino que simplemente te vean, que te digan eso, qué guapa estás hoy, o cuánta luz tienes, o...
Vale, pero la diferencia entre que te digan tú te has fet algo o
sí,
te veig, sí. Está también en lo que el cliente demanda.
Sí.
Porque hay cliente que dice, no, a mí...
Que se note.
Claro, ya que me gasto el dinero, me dejas como si tuviera 20 años menos.
Sí. Pero claro, el problema es cuando ocurre eso. Mira, yo aquello de la canción de, o sea, del grupo Efecto Pasillo, yo eso, en esas frentes tan planchadas...
Sí, por Dios, esas frentes del Botox, que son pistas de aterrizaje brillantes, sí. Y son como un gusiluz. Bueno... somos de una generación. El gusiluz es un muñequito de cuando yo era joven que por la noche brillaba.
Sí,
era un
sí,
gusanito.
Sí.
Bueno, sería una luciérnaga.
Sí, el gusiluz. Pues no, lo conocemos, sí, más de una, ¿eh?
Vale, que ves, sí, que le veías toda la cabeza brillante. Como una...
Pues claro, es eso. Y sin embargo.
Hay a quien le gusta, hay a quien lo demanda. Nosotros somos partidarios de la naturalidad, de cuando ponemos Botox, por lo menos que podamos mover la frente y tener expresividad.
Expresión.
Enfadarnos y que se note que estamos enfadados.
Y poder levantar las cejas.
Levantar las cejitas. Sí, Eugenia ha hecho una subida de esas de cejas de artista de cine.
Vale.
Divina.
Pues, si os parece, nos dejamos la estética genital para el final.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
pasamos al lifting facial, porque cuando te dicen, yo voy a hacerme un lifting facial, es decir, es aquello de, todos pensamos, por ejemplo, una de las personas que se le ha dicho que todo el mundo conoce es Coto Matamoros, que este hombre lo que ha hecho ha sido ir recogiéndose cada, sí, vez más la cara, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es que al final el ombligo lo tienen en la espalda. ¿Qué dices, uy?
Y Isabel Presley también, sí, la sensación,
sí,
que se tiene,
Isabel
es
Presley,
que la entrada, sí, del pelo...
Le ha ido, claro, ha ido avanzando hacia atrás. Claro, pensad que un lifting, lo que hacen, nosotros en la clínica no hacemos liftings porque hacemos medicina estética, no hacemos cirugía estética, aunque José Luis...
De momento,
es,
¿eh?
No, es, bueno, es mucha complicación porque hay que tener quirófano, claro, de día y bueno, ya abarcamos demasiadas cosas. Espero que no nos compliquemos más.
Espero.
Si no, se busca el divorcio el doctor rojo y a mí que no me líe, pues cosas. Entonces, los liftings lo que hacen es recortar recortar a ras de nacimiento de pelo y por detrás de las orejitas y estirar hacia atrás, o sea, eso, recoger lo que dices tú, como si cogiéramos, como hacía Sara Montiel y como hacía Carmen Sevilla, ¿no? Con la pinza atrás,
sí, sí.
Pues, y suturarlo más estiradito, entonces llega un momento...
Y supongo que recortar la
piel sobrante.
Y es cuando vemos esas caras que no tienen nada que ver con el cuerpo.
Claro, porque son unas... Claro, se quedan muy tensas y además esta gente que ha empezado muy joven, porque viven de su imagen, y en aquella época además... los tratamientos estéticos, médico-estéticos, tampoco estaban tan avanzados. Yeah. Entonces, tenían que esperarse... al lifting, o sea, no había tantas opciones, no había tanta aparatología que nos ayudara a mantener.
El único recurso que tenían era este.
El único recurso que tenían era este. Entonces, así se quedaban, pues mirar que me dices de la duquesa de Alba.
Claro.
O sea,
terrible.
Terrible.
Sí, terrible.
Claro, es que no pueden ni moverse, parecen...
No sé. Pero, claro, esto, el lifting facial... Hoy en día existe.
Sí, y hoy en día ha mejorado muchísimo. Hoy en día hay también lo hacen como los hemiliftings, o sea, medio, no de toda la cara, sino cogen solo una zona, ¿vale? Sobre todo para las papaditas y estos tercios inferiores de la cara que cuestan tanto de arreglar, sí que lo hacen. Hacen un hemilifting que llaman, medio lifting, que no es tan brutal y queda mucho más natural.
Pero bueno, cuando
como
hablamos,
alternativa tenemos los hilos tensores.
Cuando hablamos de lifting facial, ¿siempre es pasar por el quirófano?
Sí, lifting es pasar por el quirófano, sí. Aunque sí que es cierto que hay unos láseres, pero son invasivos, ¿eh? Hay unos láseres que hacen un efecto lifting, pero bueno, pero sí que también no se pueden hacer en consulta. O sea, sí que necesitas un posoperatorio de unos días.
Fíjate, Eugenia, a veces hemos hablado de lo que es la caída de los párpados. En el caso de Eugenia, por ejemplo, no tiene caída de párpados. Sin embargo, yo sí tengo un párpado más caído que el otro.
Sí.
Y lo hablamos un día en la consulta del doctor Rojo. Y ellos me aconsejaron, porque vosotros tenéis un láser.
Sí, sí. Aparte, hay lo que se llama la tecnología de plasma. Uh-huh. Que son, bueno, pues lo que hace es una quemadurita, ¿vale? En teoría ahora el plasma es un nuevo estado en el que está la materia. Bueno, pues son unas quemaduras en las que lo que haces es que evaporas el líquido, entonces van pinchando todo alrededor de lo que sería la media lunita del ojo, haces sí. una quemadura, la piel se retrae,
anda.
Con lo cual se elimina un poquito de piel del párpado. A mí particularmente, o sea, disponemos del equipo y no lo hacemos. Porque los resultados no me convencen.
Yeah.
No me convencen. Porque tienes un posoperatorio, porque tienes un tiempo después de que quedarte. Porque claro, tienes, imagínate todo lo que es la media luna del ojo, o sea, todo quemado con puntitos quemados. ¿Vale?
Pero al final
yo prefiero a un paciente directamente remitírselo a un compañero que haga cirugía estética. Que la blefaroplastia, que es el nombre que se le da a la cirugía de párpados. La blefaroplastia es un procedimiento para ellos súper sencillo, de minutos y con un posoperatorio igual que si te haces tecnología de plasma, que el resultado va a ser pues mucho menos intenso, o sea, quiero decir que vas a tenerte lo que repetir porque no va a ser tan definitivo.
Ya, a lo mejor igual es también lo que estaba comentando Susana, si quieres a lo mejor corregir uno, pues
bueno, con la toxina botulínica cuando tenemos, sí que es verdad, con el Botox cuando no es un párpado de estos con una hiperlaxitud,
claro.
De estos, porque hay párpados que llegan a cubrir casi completamente, incluso las pestañas. Esos ya requieren de palabras mayores, de cirugía, ¿no? De esa blefaroplastia, que es sencillísima. Pero para cuando empezamos ya, eso a partir de los 40 y muchos, a que ya se nos va, algunas empiezan a partir
vaya,
de los...
cuando somos cincuentañeras.
Pues eso, pues algunas aguantan hasta las 50 y tantos porque están divinas siempre, pero en fin, pero la gente normal a partir de los 40 y pico, las mujeres que no tienen una genética tan afortunada, pues algunas ya tienen esa caídita de párpados y la vamos resolviendo con la toxina botulínica. Al levantar un pelo en la ceja... Pues claro, el músculo tira un poquito del párpado hacia arriba.
Fíjate, Eugenia, a veces lo hemos hablado, lo difícil que es a veces convencer a Alicia para que haga lo que nosotras queremos y dice no, no. Por ejemplo, lo del párpado es una cosa que teniendo la aparatología que se puede hacer, me dice no.
Claro, es que el concepto de medicina, o sea, hay una, esto lo todos los médicos o personal sanitario sabrán, el principio básico es primum non nocere, o sea, ante todo no hacer daño, no lastimar, o sea, entonces un médico con mentalidad de médico, no con mentalidad de empresario, ¿vale? Lo que va a hacer siempre es beneficiar al paciente, o sea, lo que buscas es la salud del paciente, o en el caso de la medicina estética, que esos procedimientos estéticos reviertan en que el paciente esté mejor psicológicamente. Entonces, el hacerle un tratamiento a un paciente que sabes de antemano que el resultado no va a ser el que el paciente espera, pues es un poquito... sería absurdo, quiero decir, sería ir en contra de tus principios,
sí,
o sea,
para ti
tú
también.
A tus pacientes, además nosotros siempre tenemos una máxima en la clínica que es nunca hacemos nada que no nos haríamos nosotros mismos, de hecho todos los procedimientos que hacemos los hemos probado antes en nosotros, en nuestros familiares más cercanos, cuando nos presentan un producto nuevo, milagroso, lo probamos antes, lo testamos, aunque sea simplemente por saber si duele, si no duele, o sea, y por supuesto ver qué resultados tiene, porque
claro.
Muchas veces tú vas ahora a que te presenten un producto en un congreso y te enseñan, tú lo ves allí todo, ah, fantástico, maravilloso, hay Photoshop, no hay Photoshop, pero ¿cómo estará ese paciente al cabo de 6 meses? Luego ya nunca te mandan ese feedback de decir, mira, o sea, este tratamiento que hicimos en el congreso, que la paciente salió fantástica y divina, a los 6 meses, ¿cómo está?
Claro.
Entonces, claro.
Y ahora llega, tachán, el momento.
La guinda del pastel.
El momento, la estética.
Sí, mira, Eugenia está retumbando.
La estética genital.
Sí, ay, 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 ay.
Sí, porque llega,
porque
chicas,
llega, sí.
Porque ese momento nos llega, todo les cae. Llega, es decir, ¿cómo? Había dicho Eugenia,
todo cae.
Todo cae, todo cae.
La gravedad existe
en todas partes. Sí, lo que sí que es cierto es que es muy raro que llegue una paciente y te diga: buenos días, doctor, vengo a arreglarme los labios. Y tú le dices: ¿qué, un poquito? No, 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 los no. De abajo.
Exacto, ese es, porque son los labios.
Son los, sí. Sobre todo, vamos a ver, sí que también se hacen cirugía, o sea, se hace cirugía también de labios, ¿eh? O sea, esta gente que los tiene ya más caíditos o que los tienen más grandes, sobre todo mujeres que son multiparas, que hemos tenido varios hijos y que entonces no es lo mismo unos genitales de alguien que no ha pasado por un parto que las que hemos pasado por un parto, por dos partos, o ya no te digo las que pasan por tres y cuatro partos,
pues claro,
aquellos se desarregla un poquito más. Pero sobre todo lo más demandado es lo que se hacen son, en vez de las labioplastias de cirugía, lo que se hacen son rellenarlas, igual que los labios de arriba, con ácido hialurónico, señores.
Anda.
Sí.
Anda, ¿no?
Bueno, y láseres también. De hecho, sí que es cierto que en todos los congresos de medicina estética siempre hay un apartado para medicina genital. Lo curioso es que todavía los ginecólogos son reacios a utilizar, y de hecho es raro ver a ginecólogos en ahora, creo que ya sí que ya va viendo se han dado cuenta que están perdiendo un campo de trabajo que además que les compete a ellos. Claro, lo que pasa es que a ellos los procedimientos médico estéticos les suena raro, les parecen muy cruentos. Claro, yo recuerdo el primer congreso en el que era específicamente, bueno, no era un congreso, era un curso, ¿vale? Específicamente para labios mayores y menores. Estaban horrorizados al ver cómo se aplicaba el relleno. O sea, los ginecólogos que había ahí estaban alucinados de ver con qué naturalidad y con qué tranquilidad.
Claro que sí.
Claro, porque los profesionales que estaban haciendo las demostraciones eran médicos estéticos que estaban hartos de infiltrar ácido hialurónico. Pues sí, se rellenan para dejarse. También es verdad que se utilizan también ahora, sobre todo en el campo de ginecología, se utiliza mucho también para rehabilitar, para problemas. Bueno, el ácido hialurónico, siempre lo contamos, el que no está reticulado, el puro, el líquido, por decirlo de alguna forma, que es como el que fabricamos nosotros, ese sí que se utiliza también en mujeres con vaginitis, con mucha sequedad vaginal, sí que se infiltra para hidratar la zona. Entonces, tener la zona más hidratada. O sea, es una cosa terapéutica. Claro, claro.
Es algo que sufre muchísima gente a partir de la menopausia.
Claro, sí. Se produce una sequedad por el tema hormonal, nos produce que haya una disminución, pero de hidratación en todas las mucosas, o sea, en ojos, en la piel. Entonces, sí. Y lo que también va fenomenal es la carboxiterapia. Para ese tipo de problemas, esa carboxiterapia de la que estamos enamoradas, pues también se aplica a nivel genital.
Fíjate,
de relleno de labios.
Cuando llegamos al momento en el que podemos hablar, primero era un tabú hablar de estética
genital, sí,
facial, facial,
sí.
Ojo, y ahora ya empieza a normalizarse hablar de la estética genital. ¿Por qué? Pues porque la vida se va alargando, tenemos una segunda juventud, y cuando ya nos hemos dado cuenta que nos hemos puesto guapas por arriba, ¿no, Eugenia?
Lo que se ve y lo que no se ve.
En realidad, fíjate...
Mientras hablo con vosotras...
Que perdemos, es decir, igual que los labios, por ejemplo, de arriba van perdiendo tono y se van haciendo más finos, ocurre en los demás labios, en los labios genitales.
Claro, claro.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no ese rejuvenecimiento ahí también?
Sí, no está claro. Eso pues para gustos los colores también, no, evidentemente.
Y además, fíjate, y lo solicitan mucho mujeres ya cuarentañeras, cincuentañeras, separadas, que a lo mejor no habían tenido otra pareja más que aquel esposo desde el principio. Y entonces de repente se encuentran con que tienen están en el mercado, entonces quieren estar de la forma mejor posible.
Pero fíjate que cuántos errores se cometen, porque al final, igual que nos gusta estar guapas, ¿por qué no con la pareja que has tenido de siempre? ¿Por qué no ese rejuvenecimiento? Y otra cosa que también, no sé si ocurre o no, ¿en los hombres también ocurre?
En genitales sí, lo que pasa es que el tipo de estética genital de los hombres es distinta. Normalmente van más a temas de alargamientos de penes, que también hay técnicas. Ahí sí que nosotros no nos hemos formado, pero sí que hay ácidos hialurónicos específicos también para que en reposo aquello esté un poquito más gracioso y dado de sí. Porque no, es que es verdad, vamos a ver, es que... Hay penes que son más pequeñitos en reposo, pero que luego alcanzan un tamaño razonablemente agradable.
Sí, sí.
Y luego hay otros penes que en reposo te asustan, y luego realmente ese pene a lo mejor no crece tanto, lo que hace solo es coger la dureza y el tono que necesitamos.
Fíjate, y así...
Pero eso hay gente que tiene complejo de su pene, pues cuando está en reposo, y bueno, hay gente que...
Pero con la edad, y por la fuerza de la gravedad también, los testículos se vuelven, al final es lo que más cuelga.
Sí.
Claro, pero el testículo no sé si
hay... Pues no lo sé yo si hacen cirugía de esta para recoger un poco el pellejo. Sí,
que también...
Pero supongo que tendría sentido, porque claro, es la bolsa lo que cuelga.
Al final, solamente las mujeres son las que necesitan de arreglos, o no, Eugenia, digo yo.
No, evidentemente.
No, porque es que tú estás asintiendo, claro. Pero claro, esto es radio, recordemos que radio no se dan cuenta que tú estás asintiendo.
Ya, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como son temas que la verdad es que no los conocíamos.
Pero fíjate,
esto
qué
ya
curiosidad,
un poco...
Hombre, yo no es que sea una experta en penes, ¿eh? A ver, ¿qué me vais a hacer quedar aquí?
Hablo en general de
sí, no, pero
alguno he visto, ¿eh? Alguno
marido,
he visto antes de pasarte.
Hijos...
No, claro. Y, oye, y una es de una generación más moderna. Una antes de casarse alguno vio.
Y, en fin, pero el caso es que...
Oye, y las que están hablando han visto más de uno que están dos veces casadas las dos.
Las dos, eso.
Que lo sepáis.
O sea, ojo, que lo tenemos claro. Y además tenemos hijos.
Hijos.
Exacto. ¿Vale? Y vamos
pero
viendo...
Yo a mi hijo hasta los 11 años lo vi desnudo. Y luego ya no lo volví a ver desnudo hasta... los 20, porque me pidió que le hiciéramos el láser.
Porque pierden, es verdad que luego hay un tiempo...
Son muy vergonzosos, no sé, los chicos son más vergonzosos. No. Mi hija no tiene ningún pudor, se pasea desnuda por casa y no pasa nada. Pero el chico, ya te digo, o sea, es que a partir de los 11 se duchaba a veces hasta en calzoncillos por si entrábamos de golpe.
Sí. Es que yo creo que esa fase de la pubertad es terrible. Eugenia, ¿tú estarías dispuesta a hacerte la cirugía genital?
Yo no me atrae.
¿Ves?
Es que a mí no me atrae.
Pues será que no, es que no le hará falta. Claro, es que normalmente, vamos a ver, con el tema de cirugía genital o de estética genital, suele ser más gente que tiene un complejo por algo en particular.
O hay gente que es más reticente a empezar a hacerse arreglos y empieza más tarde con los arreglos. A ver, la genética también favorece.
Sí, está claro.
Y cuando genéticamente eres de las personas que a lo mejor tardas más en necesitar esos arreglos, ojo que empiezas por fuera.
Claro, pero lo que os decía, mirad, mientras hablábamos he ido a buscar porque la OMS ha reclasificado, o sea, por edades, ¿vale? Ahora, hoy en día se considera menor de 0 a 17 años, ¿vale? Jóvenes de 18 a 65 años.
Madre mía,
o sea,
man,
somos
el día,
jóvenes
wey.
Hasta
man,
los 65. De los 66 a los 79 ya se considera de mediana edad, ¿vale? Y ancianos son los de 80 a 99. Y bueno, y a partir ya de 100 años, pues mayores ya longevos de larga vida. Pero que sepáis eso, que la juventud hoy comprende desde los 18 hasta los 65.
Pues lo dejamos, porque es que no tendríamos fin.
No. Sobre todo si hablamos de penes y vaginas, ¿verdad? Que es de lo más divertido.
Eugenia, gracias por haber vingut, por haber fet de tertuliana avui.
A vosaltres.
Bueno, avui i més dies, no?
Sí, no, ja l'han fitxat.
La fitxem.
Ai.
Alicia, la clínica del doctor Rojo la tenemos...
En la calle Pérez Bayer 1B. Me da la risa, o sea, es que somos de la generación que hablar de pililas nos da risa.
Gracias por haber venido.
Gracias a vosotras.